Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Esto es Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Hoy tenemos como tema políticas migratorias y específicamente las locales. Tenemos invitada a la doctora Nuti Cárdenas Alaminos. En la conducción está Rodolfo Morán, en la producción Cecilia Fernández, asistencia de producción Joel Arroyo, redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro, en la cabina de grabación Raúl Peguero. Fronteras es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant. La doctora Nuti Cárdenas Alaminos es egresada del doctorado de la UNAM y actualmente es profesora asociada del Programa Interdisciplinario en Estudios Migratorios del Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido como el CIDE. Bienvenida, comenzamos.
Fronteras.
Nuti, un gusto oírte. Pues ahora con esta plática, que tú eres una de las expertas que ha analizado este asunto de las políticas migratorias y que incluso has intervenido en algunas propuestas. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, Rodolfo, y pues también saludos a todas y todos los integrantes de la Cátedra Jorge Durán. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
Bueno, platícanos en general, ¿qué es esto de las políticas migratorias desde México? ¿Qué pasa? Me parece que hay cuando menos tres niveles que uno tiene que hablar de las políticas migratorias. ¿Qué pasa a nivel federal? ¿Qué pasa a nivel estatal y a nivel municipal? Y bueno, probablemente haya incluso otras instancias ahí de las que nos puedas hablar respecto a quién aplica las políticas migratorias.
Claro, un gusto. Bueno, las políticas migratorias, digamos que de manera simple las podríamos definir no solo como leyes y reglamentos, sino como también como todas aquellas prácticas que realizan los gobiernos a nivel internacional, federal y local, junto y se ayudan junto con otros actores para la aplicación de las mismas. Y las políticas migratorias en realidad es algo muy amplio porque pueden abarcar distintos tipos de población migrante. Pueden ser dirigidas a los inmigrantes, a los migrantes de tránsito, a los trabajadores temporales y sus familias, a los emigrantes, a la migración de retorno. Y no solo eso, sino que las podemos entender como distintas puertas o ventanas que se abren y se cierran, es decir, qué tantos derechos otorgan o no, y a distintos niveles. Al ingreso, en el caso de los inmigrantes o migrantes de tránsito, podemos hablar de políticas migratorias dirigidas al ingreso al territorio, pero también podemos irnos a otro nivel que tiene que ver con la integración de esas personas en caso de que se queden en un territorio. Y un último nivel incluso podría ser si tienen acceso o no a derechos políticos, que sería la adquisición de la ciudadanía en un país. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que las políticas migratorias pueden abarcar múltiples dimensiones. Y yo te diría que es importante el estudio de las políticas migratorias en distintos niveles. ¿Por qué? Porque en el caso de los inmigrantes, de los migrantes de tránsito, incluso retornados, como lo vemos en México, son los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, es decir, es el ámbito local el que ha tenido un papel muy relevante en los últimos años para la gestión de los flujos migratorios, para la integración de las personas migrantes. Entonces, no basta con estudiar el nivel internacional y el nivel federal, sino hay que dirigir la mirada a lo local. ¿Qué está pasando en lo local? Para entender qué se está haciendo, ¿no?, desde los gobiernos, en alianza con otros actores, para con la población migrante.
Y eso implica también, pues, recursos, ¿no? Que me parece que también nos podrías hablar como de este asunto de cómo los recursos estarían relacionados con distintas políticas, porque a lo mejor el gobierno federal tiene más recursos, pero los gobiernos locales tienen más oficinas o tienen más personas de primer contacto, ¿no?
Sin duda. Es un, digamos que para el análisis de las políticas migratorias, un factor muy importante son los recursos. Yo te diría no solo recursos económicos, ¿no? Financiero, es decir, en pocas palabras, qué tanto presupuesto hay para las mismas, y también recursos humanos, qué tanto personal está destinado, ¿no?, a la aplicación de estas políticas migratorias, e incluso la preparación y la socialización de los temas migratorios en el personal que aplica estas políticas migratorias. Ahora, como bien mencionas, muchas veces pues quien tiene el recurso es la federación y no las localidades. Entonces, en ese sentido, los gobiernos estatales y municipales se ven en un dilema y en una presión para responder a las necesidades de la población migrante, trabajando con recursos escasos. Y entonces ahí tienen que ser muchos de estos gobiernos tienen que tener mucha creatividad y voluntad política para atender a las distintas necesidades de la población migrante, dados los recursos escasos con los que muchas veces cuentan.
A ver, pensando en un ejemplo, hace rato mencionaste que a veces tienen que atender a deportados. Entonces, cuando uno piensa o a retornados en general, no necesariamente que hayan sido forzados legalmente a regresar, pero cuando uno piensa en los retornados, uno dice, bueno, ¿y qué van a hacer? O sea, ¿van a conseguir escuela? ¿Van a conseguir trabajo? ¿Van a conseguir vivienda? ¿Cómo funcionan estas? Como un ejemplo en este sentido, cuando regresan mexicanos de Estados Unidos a alguno de los pueblos en México, ¿hay apoyos y hay apoyos que estén marcados específicamente como para retornados? ¿O está pensado como decir, bueno, les vamos a dar empleo y escuela o vivienda al igual que cualquier otra población que no haya estado fuera? ¿Hay algo específico en estas políticas migratorias? Pensando bueno, en esto, ¿no?
Es algo muy interesante lo que preguntas, porque yo te diría que, para empezar, hay un dilema en la política pública, no solamente en México, sino a nivel internacional, que es la política hacia los migrantes, en este caso hacia los migrantes de retorno, tiene que ser específica para eso, para esa población, o bien tiene simplemente que aplicarse una política que responda a derechos humanos en general para toda la población, y en ese saco donde cabe toda la población, cabe la población de retornados y toda la población de migrantes. Entonces, ese es un dilema, ¿no? A nivel, si quieres, más bien teórico, analítico de la política pública. A nivel, yo te diría, de ejemplos, ¿no? En México lo que tenemos es que hay una variación en la respuesta de las políticas locales, en este caso, por ejemplo, hacia la población retornada. Hay gobiernos municipales o estatales que han sido muy proactivos en el tema. Entonces, yo te podría poner dos ejemplos, incluso uno en Jalisco, ¿no? Nosotros nos encontramos en estudios que hemos hecho. Yo te diría, por ejemplo, Tlajomulco, ¿no? Tlajomulco atiende, ¿no?, a la población retornada con acciones muy específicas, donde implementan un protocolo, ¿no? Implementaron hasta hace poco un protocolo de acción hacia la población retornada para ayudarles a conseguir empleo, vivienda, y un punto inicial con el que la población retornada se enfrenta es los trámites para su identificación, ¿no? Su identificación, conseguir acta de nacimiento, CURP e INE, ¿no? Que esos son, digamos, los documentos de identificación, son la llave que abre otras puertas, que es el acceso a otros derechos. Y en ese sentido, tiene un protocolo de atención específica hacia la población retornada. En la Ciudad de México se hizo durante algunos años una acción que me parecía, o que nosotros celebrábamos, que nos parecía muy innovadora, que era darle una instrucción a todas las dependencias que todas aquellas y aquellos retornados, ¿no?, que venían de Estados Unidos podían tener acceso a los servicios, te lo pongo muy sencillo, por ejemplo, abrir una cuenta de banco y que se les permitiera el uso de la cartilla de repatriación, si es que la tenían, o la matrícula consular expedida por los consulados y relaciones exteriores en los Estados Unidos. Entonces, eran acciones para a darles atención de manera inmediata en necesidades muy específicas, y eso lo contemplábamos como acciones, digamos, de carácter innovador, ¿no?
Y entonces estas políticas, y como bien dices, tiene que ver con cosas que están escritas, pero también con acciones que uno ve, ¿no? Como decir, no basta con que se haga la propuesta de que los bancos acepten esto, sino asegurar que haya alguien en los bancos que sepa que se puede aceptar ese tipo de documentos, ¿no?
Así es, y eso es un tema, digamos, eso es un reto para todas las, en este caso, por ejemplo, para todos los gobiernos estatales y municipales, porque lo que nos hemos encontrado durante el trabajo de campo es con personas que están encargadas de la atención a la población migrante, que tienen muy buena voluntad para atender a estas personas, para la población migrante, y lo que tienen que hacer es todo un trabajo de socialización frente a otras dependencias gubernamentales, en yo te diría entes públicos y privados, socialización, vamos, desde lo más básico, yo te diría desde quiénes son los migrantes, cuántos migrantes hay en la localidad, si estamos hablando, por ejemplo, de un municipio, cuántos migrantes hay en el municipio, qué necesidades tienen. Entonces, es todo un trabajo de estas dependencias, de primero socializar y establecer buenas relaciones con otros actores públicos y privados para darle atención a los migrantes. Estos canales de comunicación y buenas relaciones son fundamentales porque, como lo dije en un principio, cuentan con recursos escasos. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú como dependencia no le vas a conseguir todas las necesidades a los migrantes, ¿no? No les vas a empleo, educación, sino que te tienes que vincular y abrir canales de comunicación con todas aquellas dependencias y actores privados que van a ofrecerles empleo, educación a esta población migrante. Entonces yo te diría que es un trabajo abismal, ¿no? Es un trabajo no solamente, como dices tú, de ponerlo en papel, sino de crearlo en el día a día con un trabajo de comunicación y coordinación con múltiples actores y dependencias gubernamentales.
Sí, yo pienso en una analogía, tú dime si es correcta, ¿no? Con este asunto de, por ejemplo, pensar en perspectiva de género, lo que estamos tratando es que toda la gente, los ciudadanos, los habitantes de las ciudades, los habitantes del campo y los funcionarios piensen en esa perspectiva de género. Y yo podría pensar en esta analogía de que a lo mejor no todas las dependencias están pensadas para atender a cuestiones de género, pero que sí tengan cuando menos esa perspectiva. E igual podría suceder con la migración, ¿no? Como decir, bueno, este es un migrante y tiene unas necesidades diferentes de la población local. ¿Está en lo correcto eso? ¿Por ahí iría un poco el razonamiento?
Exacto, así es. Uh-huh. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Llega una mujer retornada o un hombre, ¿no? En retorno. Y le dicen a la dependencia, ¿no? Por ejemplo, al banco, en este caso, el ejemplo que yo te ponía, o a un, digamos, un ente privado, ¿no? Que necesita contratar a alguien y le es atractivo contratar a alguien que sabe inglés. Entonces, a lo mejor esta persona retornada sabe inglés. Y de entrada hay una lista de requisitos como pedirte CURP, INE, ¿no? Lo que todos sabemos, ¿no? Cuando nos ofrecen, por ejemplo, un empleo. Entonces es socializar que muchas veces estas personas no van a traer esos documentos de identidad y que eso no puede ser un obstáculo para que consigan empleo. O en el caso de educación, uno de los logros fue eliminar el apostille, ¿no? Porque era uno de los obstáculos principales para que las y los jóvenes se integraran al sistema, niños, al sistema educativo en México, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencias entre poblaciones es muy importante y necesidades, es muy importante socializarlas, ¿no? Incluso en el caso de los retornados, yo te diría también el tema del idioma, ¿no? En las escuelas es, a ver, te van a llegar niños cuyo idioma, ¿no? Lengua materna es el inglés, no es el español. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos elementos se tienen que socializar para ver cómo se va a aplicar una política pública con necesidades específicas para esta población.
Y considerarlo, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, en mis estudiantes, si les pongo un texto en inglés van a decir, no, qué miedo, ¿no? Entonces, yo creo que también hay maestras que dicen, no, pero me va a llegar un niño que habla inglés, ¿yo cómo voy a comunicar con él, no?
Así es, y es todo, digamos que es todo un reto. Lo tenemos, por ejemplo, muy presente en algunas universidades. Tuvimos la oportunidad de hablar con encargados de la Universidad Veracruzana y en la UAP también en Puebla, de cómo las propias universidades crean programas, en este caso para recibir a la población retornada, que es una muchas veces es una población que lo que hace pues es que domina el inglés. Y entonces, ¿cómo aquello que se puede ver como un obstáculo, en realidad el programa de estas universidades lo transforma más bien en una ventaja para la propia universidad, para los propios estudiantes? Entonces, eso es muy interesante.
Y los convierte en cabezas de algunos grupos de diálogo, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Uti Cárdenas Alaminos.
Claro que sí.
Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar Back on Your Own, Migración de Retorno y la Respuesta del Gobierno Federal en México, de Mónica Liliana Jacobo Suárez y Nuti Cárdenas Alaminos, 2020. Se encuentra en Migraciones Internacionales, volumen 11, artículo 11, 2020. Millones de mexicanos han salido de Estados Unidos debido a la recesión económica, el endurecimiento de la política migratoria y el fortalecimiento del sistema de deportaciones en ese país. En una época en que son más los retornados a nuestro país que quienes emigran al norte, los retornados voluntarios e involuntarios presentan un perfil diverso y necesidades de reintegración variadas, lo que constituye un desafío para México. Debido al estigma asociado a la deportación, muchas personas prefieren ocultarla, pues en sus comunidades se les percibe como un fracaso migratorio. La mayor parte de los deportados son hombres y la mayor parte de las personas que regresan por motivos de reunificación familiar son mujeres. Las autoras analizan iniciativas y programas gubernamentales para atender a esta población y señalan varios desafíos y áreas de oportunidad. Formulan recomendaciones para mejorar el proceso de reintegración. Back on Your Own, Migración de Retorno y la Respuesta del Gobierno Federal en México, de Mónica Liliana Jacobo Suárez y Nuti Cárdenas Alaminos, 2020.
En ningún lugar. vagabundo, andar prefiero que echar raíces, buscando nuevas horas felices, amando a cada mujer del mundo. Yo nunca quise amor profundo, yo nunca quise amor sincero. No sé qué busco, no sé qué quiero, por eso voy de aquí para allá.
Fronteras.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estamos dialogando con la doctora Nuti Cárdenas Alaminos, que nos habla de las políticas migratorias. Platícanos en general, ¿qué ha pasado? Ustedes que han analizado las políticas migratorias, ¿qué han encontrado? Si hay debilidades, si hay fortalezas, hay cosas que uno valga la pena que voltee a ver. ¿Qué encuentran en sus análisis?
Bueno, yo te diría que primero a nivel federal, uno de los temas que nos hemos encontrado es que ha habido un desmantelamiento en acciones que ya se habían realizado en temas migratorios con diferentes grupos de población. Digamos que ha habido ya no hay un programa 3x1 o ya no hay un programa, de atención a los retornados, como había existido en otros gobiernos federales. Y, eso no necesariamente es malo, puede transformarse en otro tipo de programas y políticas, pero hasta ahora no lo hemos visto, ¿no? No hemos visto programas específicos a nivel federal, y lo hemos visto más bien pues a nivel estatal, ¿no? Que ha recaído en una mayor presión a los estados y a los municipios para la atención de la población migrante. Y yo te diría que algunas fortalezas que hemos encontrado, lo hemos encontrado en algunos estados y en algunos municipios, acciones muy interesantes, protocolos de acción para población, para distintos grupos de población, con vinculación con diferentes actores de organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, lo cual nos parece muy valioso, porque muchas veces, pues, justo los actores de sociedad civil son los que se encargan de la atención a este tipo de población, y cómo desde lo local diferentes actores gubernamentales han logrado alianzas novedosas, incluso yo te diría relativamente exitosas, con actores de sociedad civil, por ejemplo, y con otros actores privados. Ahora, algo que nos preocupa, que lo vemos como una debilidad, es que las políticas migratorias llevadas a cabo por estados y municipios, además de que cuentan con poco presupuesto, cuentan con poco personal y con poca continuidad, yo te diría. Es decir, en un gobierno se crean medidas, instituciones, protocolos que son novedosos, que están funcionando, y apenas llevan poco tiempo funcionando, llega otro gobierno, deshace eso y empieza a crear de cero otra cosa, otra política. Entonces no hay continuidad, no se puede institucionalizar realmente la política, ni tampoco transmitir el expertise de un equipo de trabajo a otro. Entonces, estar empezando de cero, digamos, en cada gobierno, lo vuelve muy complicado. Y ello es una de las críticas que los propios encargados de la política migratoria hacen, pero también los actores en sociedad civil te dicen, bueno, ahora ya entró otra persona en el gobierno municipal o en el gobierno estatal, entonces tenemos que volver a conocerlos, volver a socializar la información, etcétera. Entonces yo creo que te diría que es una de las principales debilidades, y también yo te diría que esta variación de acciones entre un estado, municipio y otro tiene mucho que ver también con voluntad política. Y entonces, si la persona que está encargada de la oficina de atención a migrantes no le interesa mucho el tema o no tiene voluntad política, yo te diría que prácticamente no se avanza. Entonces, eso también lo hemos detectado.
no le interesa o tiene un conocimiento muy limitado que tampoco quiere ampliar, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, menciono Jalisco, que es un poco lo que conozco, este asunto de que hay interés por los migrantes que van a Estados Unidos, pero no hay tanto interés por la migración interna o por la migración de paso o por defender algunos otros grupos que a lo mejor son muy reducidos, pero que también necesitan apoyo, ¿no?
Sí, de hecho, qué bueno que mencionas eso, porque muchas veces, y en el caso de Jalisco lo hemos visto con el trabajo, la política migratoria incluso estatal estaba pensada en buena medida en la emigración, ¿no? O sea, Jalisco como país de tradición migratoria en el corredor, ¿no? México, ajá, Estados Unidos. Y eso es muy entendible, ¿no? Eso se entiende, se comprende y demás. Pero el mundo ya cambió, y en este sentido yo te diría, México ya cambió y Jalisco cambió y está cambiando. Entonces, no solo tiene que responder a la emigración, ¿no? Ojo, sino también, como te mencionan, varios actores de sociedad civil, en un mismo día llegan migrantes de retorno, migrantes de tránsito y población que busca protección internacional, ¿no? Refugio, canalizados a través de ACNUR, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Si no tienes el andamiaje institucional para ello, porque el andamiaje institucional estaba entendido para la emigración y no para toda esta población que está llegando y que tiene necesidades muy específicas. Entonces, ahí también creo que hay un ritmo, ¿no? Digamos, como una manera de actuar que tiene que ser mucho más rápida, ¿no? Y contundente, que quedarse en viejas prácticas.
¿Qué me recuerda esto de asunto de que a lo mejor quedan tan contentos con sus políticas que dicen, bueno, ya estamos bien, ya no hay que cambiarlas y este protocolo es el adecuado, pero de repente alguna crisis hace que cambien las condiciones y la política ya no da, ¿no? Y habría que pensar en la flexibilidad y en cómo los funcionarios podrían tomar decisiones que eran inéditas, ¿no?
Y de hecho yo te diría que para esa toma de decisiones, digamos, los flujos migratorios, pues como tú bien lo sabes, pues son cambiantes, ¿no? Y para ese tipo de decisiones hay un elemento muy importante que sí quiero destacar, que es que tienen que contar con información lo más precisa posible, datos, y no solamente a nivel cuantitativo, sino también cualitativo, y en ese sentido pues requerirían una mayor cantidad de alianzas con instituciones, ¿no? Si pensamos en Jalisco, pues con la UDG, con lo que hicimos incluso también desde el CIDE, ¿no? Para ofrecer datos y un panorama de entender cómo está la población en tu estado y en tus municipios, qué población es y qué necesidades tiene. Y ojo, eso nuevamente pues apela a que necesitas recursos para hacer esos levantamientos estadísticos, ¿no? Cuantitativos y cualitativos. Pero yo creo que también hace falta eso, una práctica de alianza con instituciones que te generen esos datos para que puedas tener políticas migratorias mucho más adecuadas, ¿no?, a lo que estás viviendo, a la realidad de ese momento.
Sí, que a lo mejor me voy a ver un poco necio, pero creo que tenemos todavía una escasez de personas que estén capacitadas ahí específicamente para el asunto de las políticas y del análisis y buscar la información y poderla compartir y poderla analizar, ¿no? Que me parece que todavía en México todavía estamos tenemos esta escasez y este problema de que no estamos pensando adecuadamente en cómo hacer para formarlos, ¿no?
Claro, pero yo te diría, pues, echar una mirada a las universidades y a los centros de investigación me parece relevante. Y por eso yo te decía, ¿no? Creo que eso es un hallazgo que tuvimos en los diferentes trabajos de campo en varios estados, es que aquellos municipios que logran tener acciones, pues, más, digamos, por llamarlo, no sé si exitosas, ¿no?, con la población, pues no lo hacían todos ellos, ellas y ellos, ¿no?, los funcionarios, sino que construían alianzas estratégicas con actores que están en el día a día trabajando en esos temas. Entonces, esas alianzas les permite, además de tener información, tener gente que de facto está actuando con la población migrante. Entonces, esa construcción de alianzas es fundamental y coordinación de esas alianzas, porque tú como funcionario público no vas a poder hacer el trabajo con toda la población migrante, y más cuando esta población migrante es cambiante y es heterogénea.
Sí, y bueno, esto que dices de las alianzas vuelve al asunto de la sociedad civil, ¿no? Porque cuando uno piensa en la sociedad civil, no solo la sociedad civil local, sino también la sociedad civil que está vinculada con los migrantes en los lugares de destino, ¿no? O sea, que, por ejemplo, pienso Chicago o San José en California, ahí hay grupos que están muy activos, pero que también es importante construir alianzas con la gente que está activa en los lugares también, digamos, de origen de los migrantes, ¿no?
Claro, y de hecho, por ejemplo, esa es una de las alguna de las recomendaciones que siempre se han hecho con los gobiernos de los estados, en el sentido de decirles: si tu gobierno estatal tienes una casa de migrantes en Estados Unidos y además tienes consulados en Estados Unidos, pues generar, ¿no?, esos generar, en caso de que no haya, fortalecer vínculos de esos actores, ¿no?, de gubernamentales, con sociedad civil y con actores privados en Estados Unidos. Y allá yo te diría, eso es muy importante pensando, por ejemplo, en la migración de retorno, cómo hay una diferencia entre tener información y preparar el proceso de retorno a no preparar. Hay una diferencia enorme en la llegada del retornado cuando puede preparar un poco o dimensionar un poco su retorno a cuando no lo hacen. Y ahí los actores de sociedad civil y ahí, por ejemplo, las casas de migrantes y los consulados tienen o deberían de tener un papel fundamental en ello.
¿Y puedes identificar en algún momento en las trayectorias de las instituciones en los estados y en los municipios en general en México que tú digas, esta es una política que va por un buen camino?
Pues justo yo te diría que lo que hizo el Jalisco, el IJAMI, ¿no? Ahora ya no existe el IJAMI, pero era el Instituto, ¿no?, Jalisciense
para atención a migrantes. Ajá.
Para atención a migrantes, tenía unos protocolos de atención que yo te diría que son sumamente innovadores, que se tendrían que rescatar y seguir aplicando. Sé que algunos municipios los rescatan y los aplican, como yo te mencionaba, Tlajomulco hasta hace unos meses lo estuvo haciendo, y yo te diría que esa es una práctica muy innovadora, porque son... Le dan a las y los funcionarios una línea de acción muy clara de qué hacer. Ojo, lo tienen que poner en práctica, yo lo sé, pero son protocolos de atención muy novedosos, ¿no? Bastante, que se pusieron en práctica y funcionaron. Yo te diría también este caso de Ciudad de México, donde darle instrucciones a las diferentes dependencias de la administración pública estatal para la atención a población migrante, también me pareció un esquema muy innovador, ¿no? Incluso también te diría que todas las acciones que hicieron, por ejemplo, en colaboración, ¿no?, en este caso también de Jalisco, Puebla, en Puebla también identificamos protocolos de atención muy novedosos para vincularse con otros actores, ¿no? No solamente sociedad civil, sino también, por ejemplo, con ACNUR, o yo te diría con entes privados. Allá es muy importante voltear la mirada también a los actores privados, por ejemplo, a los empresarios, cosa que se hace muy poco y son, pues, muchas veces quienes les dan empleo a estas poblaciones. Estas políticas son, hay que rescatarlas.
Sí, estos ejemplos que mencionas también me hacen pensar en que son poblaciones que están bastante organizadas de los dos lados de la frontera, ¿no? Puebla, Michoacán, Guanajuato, son como estados que tienen también casas del otro lado, y entonces uno puede pensar que la gente que está del otro lado está también pensando en este proyecto de impulsar el desarrollo o impulsar a sus familias, o sea, no dejan de pensar en que sus lugares de origen también requieren políticas de atención para los migrantes, aunque ellos estén por un momento fuera, ¿no?
Claro, y de hecho, por ejemplo, una de las, digamos, como de las medidas también más exitosas, ¿no?, son, o digamos que favorecen más, son aquellos estados que tratan de vincularse con la población que está en Estados Unidos, ¿no?, a través de, como te mencionaba, de los consulados o de las casas de migrantes. En Guanajuato, ¿no?, también tuvimos la oportunidad de trabajar Y justo este tema se pensaba también, ¿no?, en cómo fortalecer los lazos desde el exterior. Pero yo te diría que falta algo muy importante, y los migrantes lo mencionan una y otra vez, una y otra vez. Así como te mencioné los documentos de identidad, muchas veces los migrantes, y ojo, eso es bien interesante, cómo tú, muchas veces tú crees que te van a decir un listado, ¿no?, de demandas, ¿no?, de peticiones. Ajá. Y muchas veces solo decían, solo queremos información. O sea, que nos digan a dónde podemos acudir para tal, a dónde para tal, a dónde, ¿no? ¿Dónde salud? ¿Dónde educación? ¿Dónde tramitar esta credencial? Y falta muchos canales y acciones por parte de los gobiernos, yo te diría federal, estatal y municipal, para otorgar información sobre qué pueden hacer y dónde acudir. Eso es muy interesante.
Sí, que es muy básico y que a lo mejor requiere toda una estrategia.
Y no es tan costoso, ¿no? Si lo piensas a nivel de política pública, realmente no es costoso.
Sí. Qué bueno que menciona lo de política pública. Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en el último bloque y hablamos, porque estamos hablando de una política pública, las políticas migratorias. Regresamos.
Escuchas. Fronteras. Aquí y allá. Fronteras.
Siempre el ombligo. ¿Por qué no salvamos personas del mar? ¿Por qué cambiamos nuestro tiempo por dinero? Escuchamos pero nos da igual. ¿Por qué cerramos la puerta a los sueños de esa gente que quiere volar? Que vienen muriendo, escapando de la guerra, y nosotros viviendo sin más. Tal vez la vida no responda con ganas de amar. Tal vez los sueños se puedan hacer realidad. Somos parte de este mundo y solo queremos la paz. Tal vez la vida nos devuelva. En el olvido, ¿por qué nos callamos sabiendo gritar? ¿Por qué las banderas nos marcan el camino y las balas tienen que matar? Ya no se habla de niñas y niños, mujeres y hombres que cruzan el mar, que escapan sufriendo de sus casas, de su sitio, y nosotros viviendo sin más. Tal vez la vida no responda con ganas de amar. Tal vez los sueños se puedan hacer realidad. Somos parte de este mundo y solo queremos la paz. Tal vez la vida nos devuelva la humanidad.
De lo que vemos, capaces de dar hasta lo que no tenemos, de echar de menos, de conseguir que de una vez en esta peli ganen los buenos. Somos más y más de lo que parecemos, somos carnales, pirespanas y parceros. Somos las veces que nos arde la garganta, se te quiero, porque es algo que no compro ni el dinero. Dime que no podemos, nos darás alas y motivos para sentirnos vivos y enteros y enteras de una tierra de la cual florecemos. La tela pintada solo con colores nuevos, a los nuevos bienvenidos y a los viejos también. Somos lo reconocido y lo que está por conocer. La cuestión de piel que no se mide por su tono, sino por su latido, es eso que nos hace ser.
Tal vez la vida no responda con ganas de amar. Tal vez los sueños se puedan hacer realidad. Somos parte de este mundo y solo queremos la paz. Tal vez la vida nos devuelva la humanidad. La 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 la.
Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar Postura Dominante de los Organismos Internacionales sobre Migración, Remesas, Desarrollo, Oportunidad u Obstáculo para los Países de Origen, de Nuti Cárdenas Alaminos. Se encuentra en Migración Internacional, Voces del Sur, compilado por Juan Gabino González Becerril, Universidad Autónoma del Estado de México, 2017. Diversos organismos internacionales, la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Organización Internacional de las Migraciones, consideran que la migración, en general, es positiva tanto para los países de destino como para los de origen. Para el Banco Mundial, si bien la migración no siempre trae beneficios para los trabajadores de los países de origen, pues muchas veces son explotados, también resulta una opción favorable, pues los migrantes obtienen salarios más altos en los países de destino. Además, estos últimos cubren su carencia de mano de obra, mientras que los países de origen liberan la presión de la sobreoferta de mano de obra. A las remesas se les atribuye la función de servir como seguro contra los riesgos que se pudieran presentar, así como una fuente de inversión para pequeñas empresas. Algunos organismos consideran que las remesas tienen beneficios indirectos, pues al utilizarse en el consumo o en la inversión de proyectos que requieren mano de obra, se beneficia a más personas, además de los parientes de los migrantes dentro de las comunidades. Este artículo analiza el contraste entre diversos discursos y realidades de las remesas en las comunidades de emigrados. Postura dominante de los organismos internacionales sobre migración, remesas, desarrollo. ¿Oportunidad u obstáculo para los países de origen? De Nuti Cárdenas Alaminos. Se encuentra en Migración Internacional, Voces del Sur, compilado por Juan Gabino González Becerril, Universidad Autónoma del Estado de México, 2017.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Estamos platicando con Nuti Cárdenas Alaminos. Ella nos está hablando sobre las políticas migratorias y, bueno, estamos viendo algunas de estas aristas. Nos quedamos antes de la pausa en este asunto de cómo se insertan las políticas migratorias en las políticas públicas, que me parece que es importante porque ahí sí hay como una formación en general, cómo hacer las políticas públicas y los recursos y las acciones y demás. Platícanos un poco cómo se insertan y cómo están con esta lógica de la sociedad civil y del gobierno.
Bueno, yo primero, digamos, algo que diría es que si desde la sociedad civil se están haciendo, y desde hace muchos años, acciones para atender necesidades de distintas poblaciones migrantes, yo te diría que faltan abrir más canales de comunicación y construcción de alianzas por parte de actores gubernamentales para con la sociedad civil. La sociedad civil, yo te diría que muchos actores tienen acciones muy innovadoras para la atención de la de población, distintas poblaciones migrantes, y en ese sentido valdría la pena hacer un trabajo mucho más puntual, y falta hacer un trabajo más sólido en ese sentido. Ahora, ¿cómo se inserta, ¿no?, el tema de política o el tema migratorio en el tema de política pública? Pues justo es muy interesante porque se puede insertar como una temática, pero yo te diría una temática que tiene que ser atendida a nivel transversal, ¿no? Que de hecho en muchas veces tú lo puedes ver en varios casos, incluso en Jalisco, ¿no? Esa es una de las ideas, que sea atendida a nivel transversal, es decir, atiendes el tema en distintas dependencias del Estado, ¿no? En distintas secretarías y demás. El tema ahí, por ejemplo, es, nuevamente tiene que ver con un tema presupuestal, pero también es cómo socializas el tema migratorio en estas diferentes dependencias. Y uno de los grandes retos que hay es cómo coordinas las acciones para la población migrante. ¿Quién se va a encargar de qué? ¿Cómo y cuándo? ¿No? ¿Cómo va a ser esa estructura y ese andamiaje? Entonces, la idea no solo sería transversalizar, así como se transversalizan temas como derechos humanos, género, pues yo te diría también el migratorio, pero allá también tienes que tener una labor de una coordinación, ¿no? Y una estructura, ¿no? De organización muy sólida para que realmente funcione.
Y para saber quién va a poner los recursos en determinados momentos también, ¿no?
¿Quién va a poner los recursos? Y muchas veces, yo te diría, hay temas que no requieren recursos adicionales, ¿no? O sea, por ejemplo, pues expedir un acta de nacimiento o una credencial, ¿no? O hacer un trámite, ¿no? Realmente pues no puede ser tan costoso, ¿no? Esa de la atención a la población. Pero ¿quién lo va a hacer y cómo, no? O sea, es decir, ¿quién va a ser la entidad que se encargue de coordinar estas acciones, no? Incluso yo te diría, las dependencias, ¿qué va a ser una dependencia? ¿Cuál va a ser la necesidad específica que va a atender? ¿De qué manera va a rendir cuentas de si efectivamente atendió o no a la población, no? Entonces, es todo un tema, yo diría, incluso hasta te diría artesanal, de cómo vas tejiendo la red para dar el apoyo, ¿no?
Sí, a veces, que es cuestión a veces como de tiempo, ¿no? Por lo que dices de información, yo estoy pensando cuando a uno lo reciben en una frontera o en un aeropuerto, a veces le dan uno un folleto que uno piensa, bueno, pero ¿qué información tiene este folleto? ¿Es suficiente? ¿Es la deseada? Y la otra es raro también que le hagan uno preguntas acerca de, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste fuera? ¿Tienes recursos para ahora que regresas? ¿Tienes trabajo? ¿Cuál es tu situación? No siempre tenemos el registro también de la gente que está llegando, ¿no? O sea, yo creo que el aeropuerto no es a lo mejor el lugar más adecuado, pero sí se podría como también pensar en que necesitamos información para dar mejor información.
Claro, y eso es muy interesante porque yo, digamos, viendo una buena práctica, que lo vimos justo en algunos estados, muy pocos, pero por ejemplo en Jalisco, yo te mencionaba este protocolo de atención que se creó desde el IJAMI. Uno de los puntos más importantes de este protocolo, incluso en Puebla también se tiene uno, era tú vas a atender a la persona y lo primero que vas a hacer es registrarla y tomarle sus datos. Entonces tú vas a tener una base de datos precisa o lo más precisa que se pueda. Ese es un primer punto. Y dos, tú vas a tener la información de esa persona, de dónde la puedes contactar, no porque la quieras espiar, sino para darle seguimiento a su caso. Claro, si es que la persona accede a que le dé seguimiento a su casa, ¿no?
Para saber ese si se resolvieron sus problemas, ¿no?
Ajá, claro. Y otro punto también de entrada es toda esa información que yo te doy, es decir, eso que tú mencionas del folletito, de hola, bienvenido, ¿a dónde tienes que acudir, tal, tal? Esta dependencia no estatal, el caso del cómo funcionaba era, yo te pregunto primero, ¿no?, para saber bien cuáles son tus necesidades y de allá hacemos un mapeo de cuáles son las dependencias a las que tendrías que acudir primero, porque no todos necesitan la misma información o los mismos trámites, ¿de acuerdo? Entonces, de allá yo puedo hacer, ¿no? La dependencia federal canalizaba al migrante. Ojo, para canalizarlo, pues primero tenía que hacer lo que yo te mencionaba, extender las redes y en la dependencia hablar por teléfono, ¿no? La dependencia que tenía la persona migrante enfrente, hablarle por teléfono a la otra dependencia para decirle, oye, va a llegar fulanita tal o fulanito contigo porque te va a pedir tal y tal documento. ¿Me explico? Ajá. Entonces, esa construcción de canales y la forma en la que se daba la información y el seguimiento a la persona es algo que deberían de hacer los entes municipales y estatales, ¿no? Si bien no hacer ellos todos los trámites, canalizarlos, ¿no? Y dar seguimiento y tener bases de datos que te van a dar información que tú puedes después manejar o pedirle a alguien que te maneje esa información para saber cuántas personas son, género, edad, etcétera, ¿no?
Porque sí, a veces cuando uno llega de regreso a su lugar de origen, 2, 3, 4, 5 años después han cambiado muchas cosas, entre ellas el gobierno, ¿no? Y entonces uno tiene que a veces reiniciar muchas búsquedas. Por lo que dices, es importante darle continuidad a este tipo de información.
Exacto, darle continuidad, y yo te diría las buenas prácticas también. Lamentablemente, pues muchas veces no se hace. Y entonces, pues ya quedan ahí en el olvido, ¿no? O quedan ahí, pues para el análisis que se hace desde la academia, pero ya no se vuelven a poner en práctica eso que empezaba a funcionar, por lo menos, ¿no?
Sí, a ver, tú que tienes ya una buena trayectoria analizando las políticas migratorias, cuéntanos, ¿qué haría falta o qué hay que hacer nosotros también que estamos fuera? ¿En qué podemos contribuir o qué podríamos también nosotros como de buscar información? No sé, como... ¿Qué es lo que resalta cuando hacen ustedes el análisis de las políticas migratorias? Porque a veces uno cuando está analizando las cosas dice, pues hay que preguntar también esto, ¿no? No sé, ¿qué han encontrado?
Yo creo que hace mucha falta lo que te mencionaba, es que pensando qué se puede hacer desde la academia, ¿no? Desde la academia para con gobiernos municipales y estatales, pues una aportación fundamental son datos. Y yo te diría datos y datos desglosados, o sea, datos trabajados, ¿me explico?
Sí.
No solamente allá, ahí te va la base de datos, no. O sea, datos con, para desglosar, cuántas personas son, edad, género, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es un algo que le sirve mucho a las dependencias de gobierno y que se hace y se debería trabajar desde la academia, creo yo. Y la otra es servir como puntos, de enlace para la atención de diferentes necesidades. Yo te diría, algo que ha servido muchísimo es pensar en que desde la academia se pueden formar estos grupos, pero no solo de trabajo, ¿no? Como a nivel teórico, analítico, sino ya mucho más puntual de decir qué actores se han detectado, ¿no? Trabajar con los gobiernos para decirles, a ver, aquí hay una serie de actores que están haciendo estas prácticas y ponerlas en marcha, ¿no? Es decir, darles información de quiénes pueden ser sus socios estratégicos en un momento dado. Incluso yo te diría que algo que también debería de funcionar desde la propia academia, pues son desde las universidades. O sea, las universidades deberían de tener programas para recibir a estas poblaciones y ofrecerles educación, punto.
Sí, y algo tan básico que pienso cuando les preguntan algo de, ¿y usted en qué trabajó allá cuando estaba en el extranjero? Eso como poder saber, como decir, sí necesitamos a alguien que sepa de esas cosas porque son novedades o porque hay huecos ahí en la gente que pudiera cubrir esos puestos, ¿no? Eso puede ser tan importante que le cambia la vida a la gente que está migrando, ¿no?
Claro, y yo te diría desde la propia institución académica, pues recibirlos, o sea, recibir y darles educación, ¿no? O sea, trabajar en programas desde las propias universidades y no esperar tampoco el que el gobierno lo haga todo, ¿no? O sea, aun cuando las dependencias o las universidades sean públicas, con recursos federales o estatales, yo qué sé, pues desde allá, o sea, generar los propios programas para recibirlos y ya en las universidades a dar becas o dar formación a estas personas, los que deseen estudiar, evidentemente, y desde ahí voy a tratar de también de vincularlos a los mercados de trabajo. O sea, yo creo que también tenemos que hacernos responsables, ¿no? O sea, no dejar un poco también estas ideas de que el gobierno tiene que hacer todo. Pues no, yo creo que desde las propias universidades pueden haber programas muy innovadores que se pueden echar a andar. Yo te diría con alianzas que se pueden hacer desde la propia academia. con alianzas con sociedad civil, con empresarios, etcétera.
Sí, como bien dices, estas políticas públicas no son solo cuestión del gobierno, sino que se actualizan a partir también de lo que hace la sociedad civil y los albergues, las dependencias, las empresas, ¿no?
Así es.
Pues te agradezco mucho, Nuti Cárdenas. Te quiero presumir que tenemos una página en Facebook que se llama Diálogos Académicos, por si quieres consultar algunas otras de las entrevistas. Y también se lo digo al público, tenemos ahí pues ya un repositorio interesante que va creciendo.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y muchísimos saludos a todas y a todos las y los colegas allá de la universidad.
Gracias, un gusto.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Fronteras.
Este fue Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán. En la producción estuvo Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Joel Arroyo, en redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro, en la cabina de grabación Raúl Peguero, condujo Rodolfo Morán. Gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.